Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, Escaparate. Año 2025, siempre en Radio Universidad de Chile. Camila querida, Camila González en la puesta en el aire, en toda la sincronización técnica, nuestros panelistas e invitados para aportar como siempre, como lo venimos haciendo hace más de 40 años, eso por lo menos es el objetivo, no sé si lo logramos, aportar en pensamiento crítico, en ideas, ¿no es cierto? Listo, vamos a comenzar. Acuérdense que estamos también en la plataforma Spotify y que nos pueden volver a escuchar en la página de la Radio Universidad de Chile, volver a escuchar, y que tenemos dos horarios el fin de semana en el 102.5 FM. El sábado, capítulo de estreno a las 3 de la tarde, repetición domingo a las 21 horas. Dicho eso, bienvenidas, bienvenidos en Chile y el mundo, Escaparate.
Hola, soy José Ignacio Cárdenas Gebauer, abogado y escritor, y los próximos días estaré en el programa Escaparate, comentando de mi último libro, que es una novela histórica llamada Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles. Esta novela, para que ustedes sepan, es una novela histórica basada en los años 2014-2015 en el norte de Siria, cuando en ese entonces estaba dominado esa porción de terreno por el Estado Islámico, ISIS también conocido. Si ustedes recordarán, hay imágenes muy fuertes que pasaron por todos los medios de prensa mundiales, donde se degollaban a los periodistas que estaban vestidos de naranja por un verdugo con un cuchillo vestido de negro. Eso más o menos fue la imagen inicial a partir de la cual comienza un poco la historia. Y ahí ustedes van a poder encontrar dentro de esta novela todo lo que ocurre bajo el califato, que está regido obviamente por un califa, y bajo la ley islámica, o la ley, o la charía, que también se conoce, que podríamos llamarla tal vez la ley más extrema dentro del mundo musulmán, ley religiosa, y que obviamente significa una serie de padecimientos para todos aquellos que están gobernados bajo este califato. Aborda mucho el lado humano el libro, aborda mucho también temas que efectivamente ocurrieron, hechos reales. Hay aventura, hay romance, hay terror, si ustedes quieren llamarlo, como episodios algo violentos, pero también mucha esperanza. Y yo creo que es un buen relato para poder entender no solamente el contexto histórico de la época, sino también de alguna manera dejarse llevar por un cúmulo de sensaciones que yo estoy cierto que para el lector los va entretener, y sobre todo los va a dejar con un conocimiento de lo que ocurre en la época, pero también con una sensación grata en relación a cómo es la lucha humana por subsistir. Ojalá que les guste mucho el libro, por lo menos ha tenido muy buenos comentarios, y ojalá también que los atrape desde el primer momento. Con César entonces comentaremos en unos próximos programas de qué trata con más detalle este libro, y eventualmente también saber las opiniones de cada uno de ustedes como oyentes y ojalá lectores. Muchas gracias.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir. La semana pasada, en las cápsulas que nos entrega semana a semana la Fundación Sol en Escaparate, recibimos un dato que a mí me dejó marcando como un poco ocupado. El 1% de las chilenas y los chilenos posee prácticamente el 50% de la riqueza de Chile. Sí, tal cual. El 1% de las chilenas y chilenos, 1%, posee casi el 50%, el 48, y tanto, algo por el estilo, de la riqueza de Chile. Pero ese es solo un tema estadístico, un tema que se queda en lo económico o tiene repercusiones de algún tipo, repercusiones sociales, por ejemplo. ¿En qué influye? ¿En qué podría afectar? ¿O es simplemente que unos tienen mucho más que otros? La consulta se la hacemos a nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano en Escaparate, Álvaro Ramis.
La desigualdad económica no solamente tiene efectos financieros, por decirlo así, sino que se traduce en desigualdades políticas, desigualdades laborales, desigualdades de género, desigualdades de acceso a la justicia, desigualdades en los derechos sociales, desigualdades a todo nivel, porque reproduce la misma dinámica de concentración de la propiedad. Por lo tanto, es imposible que en una sociedad con esos niveles de desigualdad las personas puedan ser iguales en alguna área. Todos los espacios, todas las dimensiones de la vida entran también en una dinámica de inequidad. Por lo tanto, no se puede establecer un marco, digamos, de igualdad sin reconocer que la dimensión financiera es fundamental. Hay gente que dice, mira, basta con establecer la igualdad ante la ley o la igualdad formal del derecho para que todos realmente seamos iguales. La verdad es que eso no es así. Tienen que existir unas condiciones mínimas, por decirlo así, de equiparación de accesos que no se pueden generar si no hay una base material para esa igualdad.
Pero esa desigualdad ya no está dada en forma mucho más común, Álvaro, entre una gran cantidad del país que gana 500.000 pesos mensuales y otro porcentaje importante que gana 3 millones, 3 millones y medio, que además tiene un capital cultural. ¿No hay también ahí una desigualdad importante a propósito?
Sí, hay una diferencia, pero mira, entre eso uno puede decir que están los niveles, digamos, tolerables en una sociedad. Acá estamos hablando de gente que no gana 3 millones, está ganando 20 o 100. Y ese es el punto donde hay una desigualdad que es mucho más brutal que la que tú señalas. Digamos, la verdadera existencia de una... mira, si uno puede llevarlo a deciles, ¿no? Los 9, la desigualdad no se produce en los 9 primeros deciles de la distribución de ingresos, o sea, los 9 partes de 10, ¿ah? 9 décimos de la sociedad. Y el último decil, que es el décimo, a su vez tiene un nivel de concentración que está en, por decirlo así, en las 5, la mitad superior de ese decil mayor. Entonces, aquí estamos hablando de muy pocas familias que se están concentrando la riqueza a nivel increíblemente escandaloso.
¿Y cuál es el problema, te va a decir, una de las riquezas, si yo pago todos mis impuestos y logro esta riqueza en la legalidad de este país llamado Chile? Y con ese impuesto que yo pago, me imagino que se pueden hacer muchas obras sociales y tratar de igualar la cancha de alguna manera.
Sí, mira, si existiera efectivo cumplimiento tributario de eso, de esa mitad del 10% más rico del país, ya tendríamos menos desigualdad. Pero sabemos que eso no es así, si no, no existirían los paraísos tributarios, no existirían todos los capitales que están siendo repatriados o llevados desde Chile a cuentas en Panamá o en las Islas Caimán o en otros paraísos fiscales en el mundo. Si no existieran los mecanismos de elusión, todos los que pagan hoy día cuentas con factura de su empresa, que son gastos de su propia familia, digamos, son todas esas prácticas ilegales, pero que son, por decirlo así, posibles de implementar en la actual estructura tributaria del país. Entonces creo que hay un gran trecho, digamos, para hacer mayor justicia tributaria en nuestro país.
Tampoco te calza lo que alguien podría decir, a pesar que está claro que no es de esa manera, pero igual te lo pregunto, Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿qué pasa con el trabajo que da ese 1% de Chile que es dueño del prácticamente el 50% de la riqueza del país?
Claro. Bueno, yo creo que ahí está la clave de que no basta con dar trabajo, porque ese trabajo también es la fuente de la riqueza de estas personas. Si hay una relación virtuosa entre el capital y el trabajo, debería traducirse, por lo tanto, en una estructura laboral con mejores pensiones, con mejores derechos sociales, ¿no? Al mismo tiempo, el dar trabajo, que es un discurso muy habitual, olvida que toda riqueza es fruto del trabajo. Nadie sería rico sin que hubieran personas que están trabajando para ellas, ¿no? Y por lo tanto, hoy día, revalorar el trabajo como fuente de toda riqueza es importante como una cuestión de principio.
Pero más que trabajo, hoy día la grande riqueza, la grande fortuna no tienen que ver con mover papeles para acá, papeles para allá, el tema de las acciones, por ejemplo, y cosas por el estilo.
Claro, hay una creciente financiarización del sistema económico, pero ese movimiento no genera verdadera riqueza, sino solamente capital especulativo que genera utilidades, pero uno no puede decir no está produciendo nada nuevo. ¿Qué riqueza efectiva para la sociedad produce el movimiento accionario, la especulación financiera en estos marcos? Ninguna, solamente genera utilidades para una ínfima minoría que se ve beneficiada por ese tipo de procesos de elusión tributaria.
Y por último, Álvaro Ramis, nuestro analista, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú con las grandes riquezas de nuestro país? Para en el contexto de un Chile más justo, a eso voy.
Bueno, el país está, por decirlo así, desafiado a implementar una reforma tributaria progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? De que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Eso es un proyecto que ha estado bloqueado todos estos años y que no se ha logrado consolidar porque hay un número, digamos, de parlamentarios que considera que eso es improcedente, inconducente en el actual momento económico, y siempre hay excusas para decir eso, ahora no. Sin embargo, el marco, digamos, de perfeccionamiento de nuestra estructura tributaria es un desafío clave. Segundo, la elusión tributaria. Ya con los impuestos que hoy día existen, si se pudieran cobrar y perseguir la elusión de manera mucho más efectiva, donde exige también cambios legislativos para poderlo llevar adelante esa persecución eficaz, podría beneficiar al conjunto del país con miles de millones que hoy día no se recaudan.
¿Cambio legislativo, Álvaro Rami, o también un poquito de voluntad política?
Sí, hay que tener mayor voluntad política para la persecución, sobre todo de la elusión tributaria, pero también requiere cambios más bien operativos, que a veces requieren cambios legislativos, porque en el fondo es cómo tú haces más eficaz la persecución. Por ejemplo, lo que hoy día se debate respecto al levantamiento del secreto bancario para poder perseguir mejor desde el tráfico de drogas, de cómo los narcotraficantes esconden su riqueza, hasta otros procesos que también están ligados a esta misma dinámica.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Gracias por tu aporte de siempre, todas las semanas, querido Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Claro que no puedo inventar una canción que diga na, una canción que diga na. Claro que no puedo inventar si dice na que hay que vivir, si dice na que hay que sentir, si dice na que hay que vivir, si dice na que hay que sentir. Seguro que mi población, alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es politizar esta canción. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad.
Levanta la cabeza y verás todo.
Escaparate.
Miren qué interesante lo que vamos a hablar en los próximos minutos de Escaparate. Fíjense que el músico, integrante del grupo de música infantil Zapallo, además docente del Colegio Luis Campino hace tanto tiempo y otros establecimientos, me refiero a Oscar Pino, se involucró en un trabajo que es rescatar música de colegio, músicas infantiles de 1880, si no me equivoco, hasta 1950 en Chile y en Latinoamérica. Vamos a hablar de este trabajo que se puede escuchar, ¿no es cierto? Está publicado ya. Pero primero, ¿qué les parece que escuchemos dos de los temas que fueron rescatados? El primero dice, Al entrar a la escuela, es un tema de nuestro país, de 1888. Y el segundo se llama Nuestra escuela, nuestra casa, nuestra tierra, es un tema de Puerto Rico del año 1901. Escuchamos estas interpretaciones y luego conversamos de este trabajo precisamente con Oscar Pino en Escaparate. Querido Oscar Pino, músico nacional, conversemos entonces de esta música que se rescata de 1800, de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hasta 1950, estas canciones infantiles, canciones de escuela, canciones de colegio. Cuéntanos un poco de este trabajo y cómo lo pueden obtener las auditoras que les interesa y auditores de Escaparate. Oscar Pino, en Escaparate.
Hola, querido César, y a todos los auditores de el programa Escaparate de Radio Universidad de Chile, aquí Oscar Pino, gracias por este contacto. Y bueno, interesado en contarles un poco de qué se trata este proyecto en el cual me he involucrado este año y que ha sido muy interesante. Les voy a contar. Se trata de un rescate de canciones escolares, pero son canciones escolares muy antiguas, algunas que tienen más de 100 años de antigüedad. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Son canciones escolares hechas para el medio chileno y también para países de Latinoamérica. Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, en fin. Es un trabajo entonces de recolección de canciones a través de los cancioneros originales, cancioneros centenarios, por lo tanto, y el trabajo consiste en buscar esas características particulares que las unen o que las diferencian, y también hacer un registro sonoro, o sea, grabarlas con lo que indica la partitura original, en algunos casos piano y voz, en otros casos son voces solas, y en algunos casos hemos agregado una guitarra para acompañar también, y con eso terminar con una selección de 25 canciones escolares de Chile y Latinoamérica, más un librillo que contiene todas las partituras originales y algunas conclusiones acerca de lo que fue esta pesquisa. Es un proyecto Fondart y yo creo que está dirigido, bueno, principalmente a gente del mundo de la música, a gente del mundo de la educación, pero obviamente a cualquier persona que se interese en conocer un poquitito cómo era esta sociedad chilena y latinoamericana de principios del siglo pasado, cuando había como una energía tan potente acerca de la construcción de las repúblicas independientes, y estaban varios de estos países cumpliendo sus primeros 100 años, en fin, de vida republicana.
Pero algo particular con esto que el rescate de música de estas canciones escolares e infantiles sea entre 1880 y 1950, algo particular en esa etapa, 1880-1950.
Claro, lo que pasa es que años más, años menos, la educación musical en la educación pública, no en la educación privada, sino que la educación pública en Chile y Latinoamérica más o menos se instala en ese intervalo de tiempo. Entonces, en el fondo, lo que estamos yendo a intentar redescubrir o rescatar son los primeros cancioneros editados en la época con canciones escolares. Tiene esa gracia. Ahora, por ejemplo, ahora, siglo XXI, el material con el que se hace clase de música es básicamente toda la música del mundo, porque los chicos navegan, en fin, por todos lados, y entonces todos los repertorios tienen cabida en la sala de clase. Pero en ese tiempo, cuando la música empezó a instalarse en los colegios, lo que se hacía musicalmente en los colegios era solamente lo que estaba en los cancioneros, pues eso estaba súper regulado, y obviamente, bueno, el siglo XIX ni siquiera existía ni el rock, ni el pop, ni nada. O sea, no había música popular como la conocemos ahora.
Oscar Piro, profesor de música, integrante del querido grupo de música infantil Zapallo, contándonos de este trabajo Fondart, que es el rescate de canciones escolares e infantiles de Chile y Latinoamérica entre 1880 y 1950. El trabajo de búsqueda, después el trabajo de con el material ya recopilado, llevarlo precisamente a esta publicación. Cuéntanos un poco de eso, Oscar.
Sí, mira, es un trabajo que tiene como principalmente dos lugares de acción: las bibliotecas o los centros de estudio propiamente tal, para encontrarse con los documentos en formato físico, y también lo que ahora permite la digitalización de los catálogos de las bibliotecas públicas, con lo cual hay mucho mayor acceso a este tipo de material, aunque, bueno, no todos los países tuvieron o tienen el mismo tipo de desarrollo en esas áreas. Sin embargo, fíjate que desde pandemia en adelante ha habido un aumento en la posibilidad de acceder a material digital en línea. Entonces, los cancioneros originales, muchos de ellos ya están disponibles en los catálogos electrónicos de bibliotecas de varios países latinoamericanos, y en el caso de Chile, afortunadamente, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Música de la Biblioteca Nacional poseen varios ejemplares de distintos autores sobre este tipo de temáticas, así que es importante o ha sido enriquecedor tener esa posibilidad, porque en realidad se une, o sea, lo que yo digo, lo que yo nombro como música escolar, en el fondo también es música infantil, porque de hecho es como la primera música infantil que existe desde la escuela, digamos. No existía el mercado de la música infantil, que en todo caso siempre ha sido muy pequeñito. Por lo tanto, decir música escolar y música infantil para este efecto es como lo mismo.
Oye, ¿queda algo, alguna reflexión respecto al tipo de sociedades entre 1880 y 1950, lo que hoy vivimos a través de las letras, de las músicas, etcétera, etcétera? ¿Algún descubrimiento por ahí, Oscar?
Claro, mira, súper interesante, porque en el fondo cuando, mira, ocurren dos cosas. Primero, la letra. En las letras de estas canciones escolares se nota, pero de manera muy explícita, cuál es el tipo de sociedad que se estaba tratando de promover a través de la educación. Entonces, esa era una sociedad que se necesitaba, por ejemplo, en la que todos los ciudadanos fueran muy respetuosos de las instituciones, y por lo tanto hay muchas canciones que hablan, por ejemplo, del respeto y del amor a la escuela, del respeto y del amor a los padres, del respeto y del amor a los profesores, del respeto y del amor a la patria. Entonces hay como una, hay un interés civilizatorio súper explícito. Y por otro lado, el tema de la buena conducta, pues, de los valores morales, o sea, de ser piadoso, de ser generoso, solidario, de la disciplina, de cómo los niños tenían que esforzarse por estudiar, en fin. Hay muchas letras que hablan de eso. Otro tipo de letras súper presente en todos los países son las letras de tipo patriótico. Entonces ahí la patria como la madre, en el fondo, la bandera como la madre, los niños, los estudiantes como soldaditos, esas analogías un poco bélicas ahí, como que los niños van al campo de batalla. En este caso, el campo de batalla era como la lucha por el conocimiento, en fin. Y está este imaginario acerca de España también, pues, la madre España, en fin. Y toda esa construcción acerca de, bueno, de lo que en el fondo todo, yo creo que los de mi generación recibimos en la escuela como un lugar así al que tú vas como a estudiar, a formarte, a ser un buen ciudadano, a ser un buen patriota, a ser un buen hijo. Y también hacer un buen cristiano. No obstante, la educación pública tendía a separarse de la iglesia, pero siempre los valores que provienen como del cristianismo o del catolicismo, en el caso de Chile principalmente, siempre han estado presentes en la educación, independientemente de estas otras luchas entre Estado e iglesia, en función de que de alguna manera se separen los dos tipos de educación.
Uh-huh. Hoy día las clases de educación musical, ¿cómo son un poco, Oscar?
Son súper entretenidas, porque hoy día tenemos, primero que todo, tenemos muchos repertorios distintos. Hay música popular a montones, hay música folclórica también, hay música indígena que ya está mucho más presente, más visibilizada. Todavía existe la música de concierto, en fin, y además todos estos cuatro repertorios se mezclan entre sí, pues entonces existe música popular de raíz, existe música popular de raíz indígena, en fin, hay mucha música. Y por otro lado, existe una mayor conciencia, hay un mayor desarrollo de la pedagogía musical en general, entonces existe mayor conciencia de la gran cantidad de habilidades musicales que pueden involucrarse en la educación. Por lo tanto, cantar, tocar, componer, arreglar, adaptar, escuchar, reflexionar, discutir, argumentar en función de la música permite una educación mucho más integral, pues, y por eso es que en algún momento del siglo XX la clase de música, que partió llamándose solamente clase de canto o de música vocal, pasó justamente a llamarse educación musical, porque se entiende en el nombre de que hay ahí una asignatura que es mucho más compleja en el buen sentido y mucho más integral que solamente aprenderse un grupo de canciones de memoria, como era a la usanza de fines del siglo XIX, independientemente de que las canciones, tal como hemos redescubierto en este proyecto de investigación, tuvieran algunas una belleza que yo creo que ha trascendido a los años. No obstante, en otros casos, las letras pueden ser quizás un poco extemporáneas y pueden ser un poco cuestionadas desde la mirada de sociedad que tenemos ahora. Independientemente de eso, otras de las canciones, las que tal vez no son tan explícitamente con un componente ideológico civilizatorio, sino que son derechamente canciones infantiles, las que hablan de los deditos de la mano, las que hablan de la lluvia, las que hablan del verano, muchas de ellas son canciones bellísimas que pueden ser perfectamente canciones de la escuela de hoy.
¿Quiénes te acompañan, Oscar Piro, en este trabajo, que después vamos a decir con dónde está la venta, etcétera?
Mira, mira, es un grupo de profesionales súper súper buenos que ha colaborado con esto, comenzando con Josefina Echeñique, cantante de la Universidad de Chile. Ella es mezzosoprano y ha estado a cargo de la dirección de todo el trabajo vocal de quienes grabaron las canciones. Carolina Gramelstot, que también es soprano de la Chile. Romina Camus, también soprano de la Chile. Miguel Ángel Castro, gran músico, director de orquesta, también de la Universidad de Chile, que ha tenido la posibilidad de grabar con nosotros un par de canciones utilizando un piano. Felipe Salinas, profesor de guitarra, también histórico, universitario, gran músico y también ex integrante del grupo Zapallo. Manuel Vilches, que es periodista y musicólogo de la Universidad de Chile, también ha colaborado con la difusión y con la producción. Gabriela Eliker, que es diseñadora gráfica, se preocupó de dejar un librillo precioso de 90 páginas con todas las partituras originales y con algunos datos de las canciones que estamos grabando. Y este va a ser un trabajo que no se vende, es un trabajo que se regala. Lo vamos a subir a las páginas de la Universidad de Humanismo Cristiano, la Academia de Humanismo Cristiano, que es donde yo trabajo, en la carrera de Pedagogía en Música. Y a partir de las páginas ahí se va a poder descargar, por un lado, el librillo este de 90 páginas, y por otro lado, los archivos de audio para quien quiera conocer estas canciones y descubrir lo que se cantaba en las escuelas chilenas y latinoamericanas hace más de 100 años.
¿Y cómo se descarga esto, Oscar, querido Oscar Pino, integrante de Zapallo, profe de música en Escaparate?
Sí. Mira, se entra a la página de la Academia de Humanismo Cristiano y ahí tú puedes, en fin, seguramente va a aparecer la noticia de esta publicación y a partir de ahí va a haber un link de descarga y con eso se accede al material de manera gratuita. Perfecto. Y permíteme, César, contarte que también este trabajo tiene algunos plus interesantes. Por lo menos te quiero mencionar dos de ellos. Uh-huh. Uno, fíjate que en cuanto a las canciones chilenas, uno de los autores que aparece con harta producción es don Ismael Parragués, que tú sabes que está como considerado como uno de los padres de la música infantil en Chile, porque él fue quien creó la letra de la canción que nosotros conocemos como Los Pollitos Dicen. Uh-huh. Ismael Parragués fue profesor titulado del conservatorio, en fin, trabajó en varios colegios emblemáticos de Santiago. Él publicó muchos libros de canciones y de poesía. Y sus canciones, algunas de ellas grabadas por primera vez justamente en este proyecto, son de las más bellas, las más bonitas, las más sencillas y las verdaderamente infantiles en el sentido más amplio, lírico y musical. Así que Ismael Parragués presente ahí con mucho orgullo para todos los que nos dedicamos a la música infantil. En el caso mío, ahora estoy hablando como miembro del Zapallo. Y lo otro, fíjate, es que tuvimos la suerte de redescubrir una pieza que es el himno de la Escuela Normal número 2 de Santiago, que fue compuesta por Enrique Soro, con letra de otro profesor normalista que se llama Guillermo González. Enrique Soro, tú sabes que es uno de nuestros compositores de música académica o clásica más importantes y de mayor prestigio internacional, principios del siglo pasado. Él hizo este himno para esta escuela normal de niñas, de preceptoras en ese tiempo. Y también hemos tenido el orgullo de poder grabar este himno por primera vez, porque entre otras cosas, esta es una obra que nunca ha aparecido catalogada como una de las obras de Soro. Así que nosotros también nos sentimos muy orgullosos de estar haciendo un aporte a la actualización del catálogo de obras de este compositor tan importante y a veces tan olvidado de nuestro patrimonio cultural.
Querido Oscar Pino, profesor de música, reitero, integrante del queridísimo grupo de música infantil Zapallo, gracias por habernos hablado de este rescate que hacen ustedes de canciones escolares infantiles de Chile y Latinoamérica entre 1880 y 1950, que es un proyecto Fondart y que se puede descargar a través de la página de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es un libro que viene con partitura, me dijiste tú.
Exactamente, sí, es un libro con 50 páginas de partitura, están las 25 canciones y son esas mismas canciones las que también están ahí ofrecidas en formato de audio para quien las quiera escuchar.
Un tremendo abrazo, gracias por la contribución y por tu sencillez, Oscar.
Gracias, César. Un abrazo para ti y para todos los auditores de Escaparate. Que estén muy bien.
Nos vamos a quedar despidiendo esta entrevista de rescate de la música para niñas y niños de las escuelas, de los colegios, de entre 1880 y 1950, con el tema llamado Soldaditos de Colombia, de 1935, y después Viva Papá, Viva Mamá, un tema argentino, alrededor del año 1920. Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que la mitad de las y los trabajadores y trabajadoras que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de octubre de 2024 pudieron autofinanciar una pensión de vejez por un monto menor a 307.190 pesos? Fundación Sol, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, a octubre de 2024, identificó que la mitad de las y los trabajadores que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, prácticamente no tuvieron lagunas durante su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión de vejez por un monto menor a 307.190 pesos, equivalente a un 61,4% del sueldo mínimo vigente a octubre de 2024. Si es que dividimos por género y contamos solamente a las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron a octubre de 2024, la mitad de ellas pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a 284.769 pesos, monto equivalente a un 57% del salario mínimo vigente a octubre de 2024. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
¿Será muy difícil, será muy complejo aspirar a ser una buena persona, por ejemplo? No sé, es un tema para conversar con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, aquí en Escaparate.
Hola, amigo César, ¿cómo estás? un abrazo muy afectuoso para ti y para los auditores y auditoras. No, yo creo que en realidad no hay otra cosa que sea realmente significativo en términos de propuesta personal que el asumir una dirección de vida, ¿no? Porque en realidad en un momento histórico que está tan convulsionado en el sentido de que las cosas cambian con tal velocidad, que uno puede observar las situaciones que se dan en el mundo y que te produce todo tipo de temores o incertidumbre, donde uno está a veces con una sensación de seguridad y estabilidad en tu vida personal y el día de mañana pasa cualquier cosa y todo se desarma, da la impresión de que fuera un proceso de dar dos pasos adelante, un paso atrás, o tres pasos adelante, cuatro pasos atrás, es una situación de inestabilidad muy muy fuerte. Y si bien siempre cuando termina el año y comienza un nuevo año se realizan planes y cosas que tú tienes como proyectos a hacer, de alguna manera todos sabemos de que muchas de las cosas que podemos planificar están fuera de nuestra órbita de control y de posibilidades de concreción, porque estamos sometidos a un mundo que está convulsionado desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Por lo tanto, si hay algo en lo que sí uno podría es intentar plantearse no solamente la propuesta, sino que indicadores de ser una mejor persona.
¿Y cuáles son esos indicadores, Leti?
Yo creo que los indicadores se los tiene que poner uno en términos de cuál sería el significado de ser una mejor persona, ¿no? ¿A qué se refiere? Sin duda, me parece a mí, que ser una mejor persona no tiene que ver con cuestiones externas, ¿ah? No es una mejor persona quien, no sé, baja más kilos, ¿no? O gana más plata, o consigue más cosas, ¿no? Sino que una mejor persona es, de alguna manera, es alguien que tiene una dirección de vida clara. Y ese indicador de que uno tiene una dirección de vida clara está en la respuesta a la pregunta de si en la medida que el tiempo pasa va creciendo en mí la felicidad o el sufrimiento. Y es una pregunta bien profunda. Es una pregunta muy profunda porque muchas veces uno puede estar aparentemente en el pic de sus logros y sin embargo no sentirse feliz.
¿Y por qué se puede producir esa contradicción aparente, crees tú, Leti?
Porque en realidad uno no consigue la sensación de vitalidad, de proyección, de dirección, de sentido de vida por el hecho de conseguir determinadas metas. Las metas son logros y es como lo hemos comentado otras veces, como que uno hace burbujas, ¿ah? Como la de los niños. Claro, las tocas y estás feliz cuando las tocas, pero se revientan, ¿ya? Eso, claro, puede ser como piedritas que vas colocando en el camino para avanzar, pero en sí misma no tiene que ver con la dirección de tu existencia.
Entonces la pregunta sería, perdona Leti, la pregunta sería, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, ¿qué hago yo para no tener contradicción? Si ese es el problema que tú manifiestas.
Claro, porque en realidad si dentro de mi vida yo voy haciendo lo que se supone debo hacer, porque me han dicho que eso es lo que me va a producir mayor bienestar y voy a tener, qué sé yo, reconocimiento público, voy a tener los recursos que requiero, voy a tener el reconocimiento social y por lo tanto con eso todo va a estar bien y de alguna manera lo logro, lucho por eso, lo logro, pero igual me siento infeliz, ¿no es cierto? Tengo que preguntarme entonces qué es lo que hace libre y feliz al ser humano. Y eso no es una pregunta filosófica que uno haga respecto de otros, es una pregunta que se tiene que hacer uno a uno mismo.
Y cuando tú te la has hecho, ¿qué respuestas has tenido en tu persona, querida psicóloga Leticia García?
Primero que me parece de que el tema de la felicidad no es una acumulación de metas cumplidas, sino que es la sensación de que tu vida es coherente, como tú mismo lo decías. Es decir, que en tu vida tú logras hacer que coincida en cada acto cotidiano de tu vida aquello que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Ah? Que no es que esté pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo una tercera contraria, sino que las tres cosas coinciden en términos de dirección, de proyecto vital, ¿no? Y lo segundo, que es tan o más importante que lo primero, es que en mi quehacer y en mi relación con otros, el trato que doy a esos otros es exactamente aquel que pido para mí. Que es es lo que hemos llamado muchas veces la regla de oro, César. Tratar a los otros, a los demás, exacto, como yo quiero que me traten. La primera parte, esto de ser coherente en lo que puede ser mi mundo interno y cómo se expresa, es decir, que yo pienso, siento y actúo en una misma dirección, es un paso y es un piso. Y cuando lo logro me produce unidad interna. Pero ese tema tiene que estar en relación a cómo yo ejerzo el trato hacia otros, ¿no? Porque si no, podría ser, una genocida y sentirme extraordinariamente coherente con los motivos por los cuales yo estoy provocando muerte a otro ser humano, ¿no es cierto?
Exacto.
Y porque pienso, siento y hago en mi dirección. Pero si eso no va en relación a que yo dé el trato a los otros que espero para mí, igualmente estoy siendo incoherente. Entonces estamos hablando de ir construyendo una dirección coherente en mi actitud personal y mi actitud social, ¿no? Y cuando eso ocurre, el registro de unidad interna, de sentido, de tu existencia, no necesariamente implica que uno pueda observarte desde afuera y decir, oh, qué bien le vaya a esa persona, cambió el auto, consiguió... No, sino que uno va a ver y uno va a sentir en uno mismo mayor paz interior, mayor energía, mayor capacidad para observar las cosas simples de la vida y sentirse plena, mayor capacidad incluso de resistir la violencia que puede existir fuera o dentro de mí, ¿no? O sea, hay muchos indicadores y podríamos sintetizar con una palabra, digamos. Mi vida, mi existencia, independiente de los vaivenes, de los éxitos o fracasos personales o colectivos del que uno sea parte, tiene sentido y tiene dirección. Y por lo tanto, sé hacia dónde voy y por qué estoy yendo hacia dónde voy.
Leti, querida, gracias por todo tu aporte en nuestro programa. Un año entonces para todas y todos con bastante menos contradicción. Y bueno, tú sigues a disposición de las auditoras y auditores.
Así es, César. Cuando quieran comunicarse conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos podemos comunicar por esa vía. Un gran abrazo para ti y para todas y todos.
Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos aquí en Escaparate. Encontrando idiomas. ¿En qué idioma le explico a vosé lo brigado que me tiene el cuore, madame? ¿Cómo explico mis pálpitos? ¿En qué idioma explico my love? Ese que me tiene más crazy de lo que soy. ¿Acaso existen idiomas para pronunciar versos a la luna? ¿Para cantar contemplando bahías, tomando tu mano mientras tus ojos iluminan un puerto entero? Me pregunto si existen melodías, quizás algún bossa, quizás algún tango o alguna ópera potente, que explique lo fuerte que pueden ser mis gritos jubilosos que salen de mi alma felice. Vosé no sabe el carnaval que realizan mis ojos y mi corazón cuando contemplan y sienten ese tímido gemido en mis oídos. Excusez-moi si soy tan reiterativo. Solamente quiero decir con estas palabras que precisamente no existen idiomas para explicar, para sentir, pues este lenguaje es universal, como la luna que corre por Callao. Si quieres, mírala, es igual que en todos lados. Y mientras mi mente atraviesa las fronteras, la veremos cada vez más brillosa, porque tú estás al lado. Simplemente, bambina, un mecho intensi para tus labios que tienen la mia alma molto felice. Ich liebe dich, Ana de Feb. Te dois, je te amo. Dicho en buen chileno, chucha que te amo.
muchísimas gracias por haberse acompañado, haberse informado con Escaparate. Pensamiento crítico los fines de semana en Radio Universidad de Chile junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. Un abrazo enorme, enorme, enorme para todas, para todos en Chile y el mundo. Y recuerden que también estamos en la plataforma Spotify como Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.